Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Muy buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la diócesis de Astorga. Hoy, 29 de julio, 17º domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con las palabras que nuestro señor obispo nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, todo cristiano debe ser consciente de que su primer y principal deber es mantener, con la ayuda de la gracia, la comunión con la Iglesia que nos une a Cristo. Como el discípulo amado, que no abandonó al Señor, así también los fieles cristianos debemos estar siempre unidos a Cristo como lo están los sarmientos a la vid. Es muy importante que los seglares descubráis que ser discípulos de Cristo es lo más grande que nos ha podido ocurrir, también ellos a Cristo. El discípulo es al mismo tiempo apóstol, pues recibe del mismo Señor el mandato de ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Esta misión de apostolado concierne a todos los fieles, también a los laicos. No necesitáis un mandato especial de la jerarquía, es decir, de los sacerdotes, para predicar el Evangelio o para dar testimonio de Jesucristo. Es el mismo Señor quien os capacita para ser sus testigos y apóstoles en el mundo. Ahora bien, es necesario que el apostolado de los laicos esté íntimamente unido con el apostolado jerárquico para no correr en balde, como decía San Pablo. Una forma concreta de esta unión de la jerarquía y del laicado en la misión es la participación en los consejos pastorales. El decreto Apostolicam Actuositatem del Concilio propone que se constituyan el Consejo Diocesano para que a través de estos consejos se haga visible la cooperación entre los carismas y la corresponsabilidad en la evangelización de todos los miembros del pueblo de Dios. Os animo, pues, a ofreceros a los sacerdotes para participar en los consejos pastorales, parroquiales, arciprestales o en el diocesano. Vuestro obispo, Juan Antonio.
Escuchábamos al prelado asturicense con las palabras que nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana, y a continuación nuestro compañero, el sacerdote don Pío Santos Gullón, nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Cambiamos de evangelista, pero con un tema que es recurrente en los cuatro evangelistas, el tema del pan de vida, siempre girando en torno al signo de la multiplicación de los panes, que aparece 6 veces en los cuatro evangelistas. La Iglesia nos propone para estos 5 domingos el discurso sobre el pan de vida que tenemos en el capítulo 6 de San Juan. Estamos en la primera parte del Evangelio de Juan, que solemos llamar Evangelio de los signos. Son 7 signos y este es el cuarto, el de la multiplicación del pan. Tanto en Marcos como en Juan, el contexto inmediato nos presenta a Jesús buscando lugar propicio para descansar y encontrarse con los suyos. Ahora es la montaña. Jesús se subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Y una vez más cambia los planes de descanso por los planes de atender a las necesidades de la gente. La solemnidad de la escena en medio del ambiente festivo de la Pascua judía y el dato de que los evangelistas nos ofrezcan hasta 6 versiones del hecho nos confirma que estamos ante un acontecimiento histórico que dejó un recuerdo imborrable en quienes lo vivieron y de cuya historicidad no se puede dudar razonablemente. Pero la riqueza mayor es sin duda la riqueza simbólica, y para penetrar en ella hemos de recurrir al Antiguo Testamento, en concreto a la tradición profética del profeta Eliseo, primera lectura de este domingo, y a la tradición del profeta Isaías y Ezequiel. Hará el Señor para todos los pueblos en este monte un convite de manjares suculentos. El banquete mesiánico del que habla Isaías es el banquete definitivo de Israel es el banquete colmado. De ahí las imágenes de abundancia y aún de exceso, cuando dice que se recogieron 12 cestos llenos. Todo esto decían porque este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo.
Escuchábamos a don Pío Santos Gullón, que nos ha acercado con su comentario el Evangelio de este domingo, y a continuación concluimos nuestro programa con el repaso de la actualidad diocesana, recordándoles la visita pastoral que se encuentra realizando nuestro señor obispo, que concluía ayer, se ponía fin en el del arciprestado de los Valles Tábara, como saben, que viene realizando. Ayer a las 10:30 tenía lugar ese acto de clausura en el santuario de Nuestra Señora del Carmen de Navianos de Valverde, pero hoy don Juan Antonio continuará en algunas parroquias de visita pastoral que le quedan por visitar en estos días. Lo hará hoy concretamente en Sesnández, en Tábara y en Escobar, y mañana visitará la residencia de ancianos de Tábara y de Faramontanos. Queremos recordarles que el pasado sábado 21 de julio fue un día muy importante para la diócesis de Astorga, concretamente en el convento de la Anunciada de Villafranca del Bierzo, donde tenía lugar esa inauguración del año diocesano de la Santidad con motivo del cuarto centenario de la muerte de San Lorenzo de Brindis. Una misa inauguraba este año diocesano de la Santidad, que estaba presidida por el cardenal emérito de Sevilla, Monseñor Amigo, junto con nuestro señor obispo, y también en un acto en el que participaron 18 sacerdotes, entre los cuales se encontraba nuestro vicario general, el vicario del Bierzo, y nuestro vicario emérito, don Marcos Lobato. También el superior general de los franciscanos, el de los capuchinos, muchas autoridades monásticas y también autoridades civiles como el alcalde, concejales y también cofradías. Esta celebración concluía con la procesión presidida por nuestro señor obispo. También se dieron a besar las reliquias del santo y el señor cardenal Amigo, monseñor Amigo, como franciscano, dio las gracias al obispo por haber elegido el lugar y la circunstancia para abrir este curso. Realmente que este año diocesano de la Santidad sea para todos, tanto sacerdotes, religiosos y laicos que participen en los diversos actos programados en varios lugares de la geografía diocesana, un tiempo de fuerte inmersión en lo que significa para toda la Iglesia el magnífico legado espiritual del gran doctor de la Iglesia, como lo fue San Lorenzo de Brindis, cuyas reliquias se conservan desde su muerte en el monasterio villafranquino de las Clarisas de la Anunciada. Como se expresa también en el decreto que nuestro señor obispo don Juan Antonio, por el que se convoca este especial acontecimiento para la Iglesia que peregrina en Astorga, y como también recordó el cardenal Amigo en su homilía de la misa de apertura, el objetivo primordial de este año diocesano de la Santidad es que su celebración motive a cada bautizado a un seguimiento más cercano del Señor, produciendo abundantes y fecundos frutos de santidad y vida cristiana para este mundo nuestro que tanto necesita ejemplos y acciones que con el impulso del Espíritu Santo relancen una nueva evangelización que lleve a todas, a todos, un mensaje de paz y de esperanza. Un año diocesano de la Santidad, como nos dice don Juan Antonio en el decreto que ha escrito con este motivo, tiene cuatro objetivos pastorales. El primero de ellos es acoger y meditar el contenido de la exhortación apostólica Gaudete et Exultate del Santo Padre Francisco. El segundo, dar a conocer la vida y obras de San Lorenzo de Brindis y fomentar la devoción a este santo en toda la diócesis. También proponer formas de vida y caminos de santidad actual para renovar en los fieles el deseo de vivir santamente. Y como cuarto objetivo, hacer memoria de los santos y beatos de nuestra iglesia particular de Astorga. Un programa completo de actos, de celebraciones y actos de ámbito diocesano comenzaba con esta apertura el 21 de julio y continúan esos actos en el próximo mes de septiembre y se prolongan, se extienden hasta el próximo año 2019. Tienen toda esa programación en la página web de la diócesis, www.diocesestorga.es, y les iremos informando detalladamente de cada uno de ellos. Y mañana comienza el curso Pablo, dentro de estos dos cursos que organiza la Escuela de Evangelización de la Colonia Juan Bautista de Villar de Ciervos. El de mañana concluye el 5 de agosto y el objetivo es formar evangelizadores para adquirir una mentalidad evangelizadora para anunciar el querigma de forma creativa, práctica y eficaz. El curso Juan para formar discípulos comenzará el 6 de agosto, concluye el 9, y se propone en él profundizar en la relación personal con Jesús como maestro y cultivar las actitudes del auténtico discípulo. Y también les informamos que hoy concluye el campamento diocesano de chicos, que acoge, como saben, el albergue Las Rivas Encorporales de Cabrera, y también mañana comienza, del 30 de julio al 5 de agosto, el de niñas, que ya celebra su quinta edición. No podemos olvidar recordarles esa acogida cristiana en el camino que organizan los redentoristas de Astorga, y que es una forma de mantener la iglesia abierta desde las 11:30 de la mañana hasta la 1, con un equipo de voluntarios que ofrecen información sobre la iglesia del Perpetuo Socorro, también el sello de su paso por el templo y la posibilidad de oración y de escucha. Por la mañana también celebran la Eucaristía, tiene lugar a las 12 de la mañana. Por las tardes abren a partir de las 5:30. Invitan a los peregrinos a participar también en la oración bendición del peregrino, que tiene lugar a las 8:30 de la tarde. Todo esto se celebra de lunes a domingo, y este servicio, esta acogida cristiana en el camino que ya celebra su sexta edición, se prolonga hasta el próximo 20 de agosto. El próximo mes de agosto, como saben, como les informamos la semana pasada, tendrá lugar la 28ª edición del ciclo de música en la catedral, que tendrá como protagonista a el órgano. Los días son el 16, 19, 22 y 25 de agosto. Todos los conciertos a las 8:30 de la tarde, que acogerá, como decimos, la SEO Asturicense. El precio será de 12 euros el bono para los 4 conciertos. Las entradas individuales de 4 euros se podrán adquirir en el Museo de la Catedral, en la tienda del museo y también en la oficina de turismo. El jueves 16 de agosto será Mónica Melkova al órgano la encargada de este concierto. El 19 de agosto Pablo Taboada también al órgano. El miércoles 22 de agosto Rubén Díez al órgano y Antonio Cánovas al saxofón. Y el sábado 25 Enrique Martín Laguna al órgano y Ramiro Huete a la trompeta. Y también del santuario de Nuestra Señora del Castro en Castrotierra de la Valduerna nos informan de que no habrá celebraciones en este verano, como les habíamos informado que tenía lugar a las 7 de la tarde. No se celebrará la Eucaristía ningún domingo por motivo de las obras que se encuentran realizando, esas obras de rehabilitación del santuario. Así que durante este tiempo, de momento hasta que no se concluyan las obras, no tendrá lugar ninguna Eucaristía en este santuario mariano de nuestra diócesis. Y también queremos recordarles esa noticia de esta semana, esas guías interactivas que renuevan la visita al Palacio de Gaudí en Astorga, una nueva audioguía interactiva que incluye 3 recorridos de visita, recursos audiovisuales en 3 idiomas y contenidos accesibles mediante subtitulado, autodescripción y lengua de signos española. El visitante podrá adquirir el dispositivo junto a su entrada al Palacio de Gaudí, que además acoge el Museo de los Caminos. El proyecto también incorpora el sistema estadístico G-Stats, a través del cual se recogen datos anónimos de cada visitante para mejorar la experiencia de los usuarios. Esta nueva propuesta está disponible, como decimos, en 3 idiomas, español, inglés y francés, y cuenta inicialmente con 50 contenidos. Esta presentación tenía lugar de estas nuevas tablets interactivas para esa mejora en la visita del Palacio Episcopal de Astorga el jueves 26, en la que participaba nuestro señor obispo, el director de la empresa encargada GEBAM, Jaime Solano, y también el director del Palacio Episcopal, que nos hablaba de este nuevo proyecto.
Un proyecto que llevábamos ya años, y vosotros lo sabéis, incluso anunciándolo y diciéndoos que estábamos trabajando en ello, pues hoy ve la luz. Nace como respuesta, digamos, a una necesidad y a un objetivo que era facilitar la visita al que viniese a conocer el Palacio de Gaudí, esta obra del genial arquitecto, y sobre todo intentando crear un elemento, digamos, tecnológico, que fuese versátil, que estuviese adaptado a las diferentes necesidades del visitante, y un poco en ese concepto que también tenemos aquí en el Palacio, de que sea en pleno sentido un edificio accesible. Lo ha sido a través de las obras que se han llevado a cabo, generando arquitectónicamente la posibilidad del acceso a todas las plantas, y lo quiere ser también ahora a través de la tecnología, para todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad, que no se vean privadas de poder conocer, de poder disfrutar de este edificio y sobre todo de este museo que alberga.
Escuchábamos a don Víctor Manuel Murias, director del Palacio de Gaudí de Astorga, en esa presentación de las guías interactivas que estarán en activo a partir del próximo 1 de agosto. Nos despedimos hasta el próximo mes de septiembre con toda la actualidad de nuestra diócesis de Astorga, deseándoles un feliz verano para todos ustedes.